Estamos en contacto con Miguel Marrero, integrante del Ejecutivo de ASCOT y UNOT, en este marco de paralización de 24 horas y también en concreto que se resuelve el conflicto en la empresa COPSA. ¿Cómo le va, Marrero? Bienvenido a Punto de Encuentro.
Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, finalmente se puede hablar de que se destrabó el conflicto en COPSA. ¿Cómo fue la negociación allí y a qué acuerdo se llegó?
Bueno, sí, ayer sobre el mediodía hubo un preacuerdo y en la tarde inmediatamente los trabajadores hicieron la asamblea, ya lo aceptaron y ya se comunicó al Poder Ejecutivo. Y en principio, en las primeras horas de mañana viernes, luego el paro general, los trabajadores de COPSA se reintegran normalmente a las tareas, a los servicios.
Este preacuerdo, por un lado, Marrero, incluye el pago a partir del mes que viene del salario en su totalidad en fecha, pero también de lo adeudado en cuanto a salario vacacional y aguinaldos.
Sí, a ver, el acuerdo tiene tres partes, para intentar explicarlo. Lo primero es que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte concretamente, va a hacer un esfuerzo para pagar los fideicomiso del gasoil en los primeros días del mes, a partir del día 5 que las empresas le van a presentar, la empresa COPSA en este caso, le va a presentar las boletas de gasoil para pagar el fideicomiso, y con ese dinero la empresa se compromete a pagar los salarios en fecha, cosa que hace muchos años que no pasa. Los trabajadores de COPSA están cobrando su sueldo en varias cuotas y mucho después del 10 en general, desde hace aproximadamente 10 años. Bueno, si esto ahora se va a regularizar. Eso por un lado. Con lo que tiene que ver con las licencias y los salarios vacacionales de los trabajadores, que también es uno de los problemas, de ahora en más, lo van a pagar en fecha, las licencias se van a pagar al momento de salir, la empresa se compromete a pagar inmediatamente en el momento que el trabajador sale de licencia, como debió ser siempre, al menos de ahora hasta marzo del año que viene. Y los salarios vacacionales y los complementos del vacacional se van a pagar como máximo el 30 de diciembre para las personas que salgan en los próximos meses, octubre, noviembre y diciembre, y como máximo el 15 de abril para quienes salgan en enero, febrero y marzo. Sí. Es decir, es una cosa que nosotros veníamos reclamando, al menos tener una fecha de cuándo se van a cobrar los vacacionales y los complementos.
Miguel.
Y lo que tiene que ver con lo adeudado, hay una comisión que tiene 30 días para adeudar, que va a determinar la forma en la cual los trabajadores van a cobrar esos salarios adeudados, que en general corresponden a vacacional del año, de este año, de lo que va corriendo del año 2022.
Miguel, y en esa línea, ¿a cuántos trabajadores estaban viendo afectados por esta situación que ahora en principio hay una solución tras este preacuerdo?
Y aproximadamente unos 800 trabajadores. El total de los trabajadores de la empresa COPSA. Bien. Eso incluye obreros asalariados y pequeños accionistas.
Esto me imagino que desactiva este anuncio de un paro con fecha a definir que había hecho UNOT en apoyo a este conflicto en COPSA.
Sí, eso ya lo comunicamos el día de ayer también. Que bueno, que era una medida de apoyo, intentando sumar hacia los trabajadores para destrabar este conflicto, y bueno, y en la medida que se aprobó y que ya es acuerdo, eso quedó sin vigencia.
De cumplirse este acuerdo, entonces usted decía que hacía años que los trabajadores de COPSA no tenían una regularidad en estas fechas de pago. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, ¿la situación de COPSA cambiaría radicalmente, casi que de forma histórica, o de cuántos años estábamos hablando de estas irregularidades en las fechas de pago?
Y aproximadamente 10 años, con momentos que ha sido más difícil que en otra situación, pero que no se pagan fechas los saberes, aproximadamente 10 años.
Así que es un cambio fuerte el que se ha logrado con esta medida de lucha.
Sí, hay algunos temas que pasan a una comisión que va a estudiar, y ahora se agrega un elemento nuevo que puede agregar información sobre el sector suburbano, que es el que mayoritariamente trabaja la empresa COPSA, que es la presentación de una paramétrica del sector suburbano, que es un elemento que no existía, es una información de qué es lo que paga el boleto, en definitiva, qué es lo que paga la tarifa para el Ministerio de Transporte. Es un estudio que hizo un técnico que sabe mucho de transporte, que será discutible, que va a tener seguramente observaciones por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, pero que al menos es un dato de que exactamente eso, qué es lo que se paga, cuánto se paga en cada uno de los rubros. Es una información que nosotros consideramos relevante, más que nada como un marco de referencia. Después, como decía, todos tendremos seguramente observaciones sobre eso, pero va a ser un dato importante. Y bueno, esa comisión de seguimiento de COPSA, que empezamos a trabajar en ella a partir del conflicto que hubo a fines del año pasado, ustedes seguramente se deben acordar, bueno, va a tomar eso como un insumo importante para analizar la realidad de la empresa a largo plazo, de los trabajadores, y bueno, y del sector también. El sector suburbano es un sector que está siendo bastante golpeado desde hace mucho tiempo por diferentes factores, entre otros porque las empresas de Montevideo han, de alguna manera, entre comillas, invadido particularmente lo que es Canelones, especialmente en las zonas más cercanas a Montevideo, sí, al límite político, ¿no? Montevideo. Ciudad de la Costa, Pando, Las Piedras, Suárez, sí, son sí. Lugares muy cercanos a Montevideo, pero donde vive mucha gente que habitualmente se traslada a trabajar a Montevideo todos los días, y en algunos de esos lugares las empresas de Montevideo llegan con boletos mucho más baratos. Y eso nosotros reconocemos que afectó muy fuerte al sector suburbano, a la empresa COPSA y también a las otras empresas. Y bueno, hay que dar una discusión muy importante sobre eso. Y bueno, y sin perder de vista al pasajero, que en definitiva es el objetivo final de todos los que trabajamos en el transporte. Claro. Tratando de que tenga un servicio lo más barato posible y en las mejores condiciones para viajar.
Marrero, ya casi en el final, ¿cuál es la situación de las cooperativas de transporte? Le pregunto en concreto en el área metropolitana o aún más concreto en Montevideo, teniendo en cuenta las últimas declaraciones, del presidente de CUCSA, que señalaba que hay una baja importante en la venta del boleto. Esto se debe a diferentes factores, menos actividad quizás en la calle, personas que no pueden acceder a un boleto o aumento del parque vehicular. ¿Cuál es la situación de las cooperativas?
Las empresas en general están en un 83-84% de venta de boletos con respecto al periodo prepandemia. Estamos hablando antes de marzo del 2020. Uh-huh. Hay muchos factores, no hay uno, obviamente. Hay cambios que seguramente ya sean estructurales. Mucha gente ha cambiado su forma de trasladarse o su forma de trabajo o directamente se ha quedado sin trabajo. Entonces eso nos preocupa y bueno, nos hemos tenido que adaptar. Los trabajadores en todo este periodo hemos pasado casi sin excepción por largos periodos de seguro de paro, total o parcial. Hay muchos trabajadores, entre ellos una gran cantidad de trabajadores de COPSA que todavía siguen en seguro de paro y bueno, la readecuación no ha sido fácil. Las empresas también han tenido que hacer algunos cambios y seguramente las van a seguir haciendo. Lo que nosotros siempre aspiramos es a que todos estos cambios se hagan en consenso entre todas las partes y no con medidas unilaterales tomadas por las empresas, porque siempre esas medidas, si se toman así, afectan a los trabajadores, sin ninguna duda.
¿Dentro de esas medidas?
Entonces decía, nosotros además reclamamos permanentemente una participación fuerte, intensa del Estado a través de los diferentes organismos, como forma regulador y como forma de controlar también lo que hacen las empresas, ¿no?
Bien, y una de las medidas unilaterales de las que habla es esta extensión de empresas de Montevideo hacia zonas de Canelones. ¿Eso es una de estas medidas que usted considera unilaterales y habría que reverlo en todo el sistema de transporte?
No, ese es un proceso que se viene dando hace mucho tiempo. Es un proceso gradual, un proceso a veces casi invisible, pero que en general son los mismos pasajeros los que lo solicitan.
Sí, claro.
Pero van modificando sin ninguna duda el objeto de transporte de cada una de las empresas, ¿no?
Las acciones en contra de eso no es intentar retraer a las empresas que están llegando, sino rever el precio de los suburbanos.
Nosotros pensamos que tiene que haber un ámbito, que de hecho es el consorcio metropolitano de transporte, pero que casi no funciona, donde se sienten todos los actores, incluyendo, bueno, por supuesto, los trabajadores y las empresas, pero también la Intendencia de Montevideo, Canelón, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, y que se busque un equilibrio entre todas las partes. No olvidemos además que el transporte es una actividad fuertemente subsidiada, por lo que toda la sociedad, a través de los distintos ministerios y organismos estatales, pone mucho dinero para el transporte, y quizás tendría que poner mucho más para seguir bajando el precio del boleto y hacerlo más accesible a los sectores más empobrecidos de la población, que son los que toman el ómnibus, los que van a trabajar o a estudiar todos los días. Sí. Entonces ahí tiene que haber un estudio poniendo todas las cartas sobre la mesa. Porque si no, los intereses particulares a veces tironean más fuerte que los demás, ¿no?
Bien, queda claro. Antes de despedirlo, Marrero, repasamos que las últimas salidas de ayer fueron sobre la noche, durante toda la jornada. Entonces hay paro de servicios urbanos, suburbanos, transporte interdepartamental también, y volverán con las primeras unidades nocturnas, con los primeros servicios nocturnos. ¿Así
sí,
es?
Con los primeros servicios de esta noche, que empiezan a salir, bueno, en general a las 21, 22 horas. No, y también en la inscripción que hiciste del paro, sumamos a los compañeros del sector taxímetro, que sí, también están parados de 0 a 24.
Así es. ¿Está habiendo servicios? ¿Cuánto es el porcentaje de flota de emergencia que hay, o no? ¿Solo la empresa CUTSA está poniendo esta flota de emergencia?
No, algunas otras empresas también pusieron. Nosotros no decimos que es un servicio de emergencia, son gente que no acepta la medida de paro, no
claro,
acepta la democracia
propietarios
sindical y no aceptan los paros.
O funcionarios o conductores no agremiados.
Sí, exacto.
Bien. Miguel Barrero, integrante ejecutivo de ASCOT UNOT, muchas gracias por sus minutos esta mañana.